Cultural La Musa Asociación Civil presenta la conferencia magistral por Edgar Ceballos, 25 años de ópera en México, 1900-1925.
Edgar Ceballos, investigador teatral, dramaturgo, director y editor, nace en Mérida, Yucatán, el 22 de enero de 1949. Y bueno, tenemos en esta línea, en el programa Escena en Vivo, al maestro Edgar Ceballos, que nos acompaña vía telefónica desde la Ciudad de México. Buenas noches, maestro Edgar.
Buenas noches, Julieta.
¿Cómo estamos? Hola Edgar, yo soy Julieta.
Okay.
Estamos muy contentas de tenerte aquí en línea, en la escena. Muchos de nuestros radioescuchas están enterados de esta conferencia magistral que tú vas a dar el viernes 12 de septiembre en el archivo, no, miento, en el Museo Regional de Historia, a las 20 horas, Edgar. Y queremos pues también hacerte unas pequeñas preguntas para que nuestros radioescuchas se interesen y vayan a esta gran conferencia.
Gracias, Clara.
Y bueno, primeramente, este es un trabajo arduo que ha llevado bastante tiempo, es una investigación exhaustiva en donde concentras esta historia de la ópera en México. ¿Nos pudieras comentar un poco al respecto, Edgar?
Mira, este es un proyecto ambicioso de documentar la historia de México a través del teatro. Tú me preguntarás, ¿por qué la ópera? Bueno, porque era el género más gustado en el teatro cantado durante el primer cuarto de siglo. Por cada obra dramática hablada que se representaba, se cantaban 15 obras, entre ópera, zarzuela, opereta y género chico, es decir, zarzuela en un acto.
Edgar, en este tiempo de 1900 a 1925... ¿cuáles fueron los cambios que se manifestaron en la ópera a través de este lapso?
Bueno, el cambio más importante es que, paradójicamente, durante la dictadura, el teatro era considerado a la par que la escuela. Así tenía el mismo valor que la escuela como un instrumento para la educación del pueblo. Y por tanto, gozaba de grandes privilegios. Cuando el gobierno de la revolución se baja del caballo, es cuando comienzan a considerar elitista al teatro, incluida por supuesto la ópera. Pero no puedes entender tú una ópera elitista si se cantaba en el toreo, que con una asistencia de 20.000 personas. Entonces era la ópera pues un tema obligado que se en las plazas y mercados. Esto te da su carácter eminentemente popular que tuvo en esos años.
Edgar, y bueno, ¿cuáles fueron las óperas cumbres del México del Porfiriato? Y bueno, ¿en qué ambiente se desarrollaban o cómo eran percibidas por el pueblo?
Bueno, la ópera que más se cantó fue Aída. Tan es así que ha formado parte ya de nuestra cultura nacional, o sea, no hay fiesta de 15 años que no se toque la marcha triunfal. Otra ópera seguida fue la Rigoletto, tan popular llegó a ser que hasta danzón le hicieron. Y en tercer lugar tendríamos la Bohemia, otra ópera que fue del gusto de los operófilos del primer cuarto de siglo. Y bueno, alrededor de la ópera como alrededor del teatro siempre hay muchas anécdotas interesantes y divertidas. Desde un presidente de la República que fue cantante de ópera y cuando cayó en desgracia y se exilió, durante 10 años estuvo dando clases de ópera.
¿Alguna de otras anécdotas chuscas que estén en este libro de 25 años de ópera en México? ¿Algunas anécdotas?
Creo que nos vamos a divertir el viernes contando y refiriendo todas estas que son innumerables. La forma incluso de cantar ópera era diferente a la de ahora. Antes los cantantes lo hacían ante públicos en teatros de 2.000, 3.000 localidades. No existía el micrófono, entonces eran voces potentes. Ahora ponemos a unos cantantes a interpretar una ópera en el Auditorio Nacional y tenemos que darles micrófonos porque no llenan el espacio. Eso te da una idea de la diferencia de técnica entre la antigua y la moderna.
Edgar, fue un problema, fue un poco difícil el que o te hayas topado con esta gran situación que viven los investigadores día a día, a la falta de documentos o fuentes que ya estén desaparecidas. ¿Tuviste este tipo de dificultades para recopilar esta información?
Bueno, México, no olvides que México es un país sin memoria, entonces destruimos toda nuestra memoria y mucho de material consultado se tuvo que hacer en archivos y hemerotecas extranjeras. Hay periódicos de hace 80 años que han desaparecido porque los funcionarios de segundo o tercer nivel consideran que está muy maltratada y en lugar de fotofirmarlo, microfirmarlo, lo echan al bote de basura. Y así hemos perdido nuestra memoria. Pero bueno, de esto se trata este gran proyecto, de contar la historia de México a través de su teatro.
Sabemos que eres autor también de otro libro, 100 años de ópera en México, junto con Carlos Díaz Dupont.
Bueno,
¿qué nos podrías decir acerca de esta publicación?
Bueno, esta publicación es una especie de un pequeño resumen de 700 páginas y 1500 fotografías que nos dan una pequeña probadita de lo que fue la gran tradición operística en México. Entonces, esto, si bien en mi primer libro de 25 años es así minucioso, detallado y lleno de anécdotas y situaciones, y la forma de cantar, las tradiciones y todo esto, este se vuelve en una especie de microhistoria de lo más relevante en estos 100 años. De ahí que lo publiquemos como un bosquejo, que incluso me sirve como investigador para ir persiguiendo las informaciones, ampliándolas de lo que en este libro de 100 años de ópera de Bellas Artes aparecen ahí, por ejemplo, datos que verificaremos, todos esos datos los ampliaremos y bueno, esto es, te repito, una idea aproximada para que la gente aficionada a la ópera o no puedan tener una idea de lo que ocurrió.
Edgar, ¿actualmente hay interés por ver un espectáculo de ópera?
Bueno, curiosamente en los últimos 10 años una cosa trivial y podríamos decir así hasta bobita vino a incrementar el gusto de las gentes que no se habían aproximado a la ópera, y es el subtitulaje. Ahora podemos escuchar una obra y ver con subtítulos, como si fuese una película en otro idioma, todo lo que están diciéndose los personajes, es decir, conocer al interior de la trama.
Edgar, tenemos aquí en cabina también a los del Foro Cultural La Musa, a Silvia Ríos, presidenta, y al vicepresidente Jorge Ramos, quienes te quieren saludar.
Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Jorge.
Maestro Edgar, pues estamos aquí en vivo en este programa A Escena, muy gustosos de tener este enlace en vivo, escuchando pues ya desde ahorita, entrando en calor pues para este evento que tendremos este viernes 12, Foro Cultural La Musa, realmente está de plácemes, y pues estamos muy contentos, hemos estado trabajando, y créeme que hay una gran respuesta del público, pues ávido de escuchar y conocer de ópera. Y pues simplemente mandarte un saludo, estamos listos para este viernes en la noche, realmente tener un gran evento en el cual pues queremos escuchar toda tu sapiencia, tu experiencia, tu conocimiento.
Y también las voces.
Y a nombre de Foro Cultural La Musa reitero, pues muy agradecidos de que
gracias.
Estés aquí con nosotros pues este viernes.
Gracias, Silvia. Y también escuchar las voces protagónicas de quienes cantaron en esos años.
Sí, efectivamente, por aquí hemos comentado que traes unas grabaciones muy especiales, entre ellas pues la diva universal Luisa Tetrazzini, Enrico Caruso, Fanny Anitua, entre otros.
Mojica
entonces
también.
Bueno, pues el público que nos está escuchando, reiteramos la invitación, no se lo pierdan, realmente va a ser pues una charla concierto de primerísimo nivel. Edgar, pues no nos despedimos, nos estamos viendo en un par de días, que tengas un muy buen viaje.
Gracias, Reina. Gracias.
No, Edgar, pues ya, como bien decía Silvia, ya estamos en espera de tu arribo y pues nada más que nos hagas una atenta invitación al público que nos escucha, ¿qué espera de esta charla? ¿Qué todos los elementos que vamos a encontrar en ella?
Bueno, nos vamos a pasar un momento divertido con las anécdotas, con las cosas, y por otro lado vamos a escuchar estas voces universales que vinieron a nuestro país. Es decir, en ese aspecto, México ha sido siempre, no se ha perdido la presencia de los grandes que hemos tenido, todos los cantantes. No podemos simplemente conformarnos con escuchar el disco de un fulano, algún cantante, sino que ellos pasaron y están los testimonios de lo que escucharon nuestros abuelos.